En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hoy en Buenos Días América conversamos con Brenda Estefan, analista internacional, a propósito de la guerra y el ataque permanente de Rusia a Ucrania. ¿Cuáles son algunos de los posibles escenarios que están examinando los políticos y los jefes militares? Diego Peña en Contacto Deportivo para hablar de la tragedia en Querétaro. ¿Cuál es el saldo de lesionados de manera oficial y qué se habla dentro de la Liga Mexicana y las posibles sanciones para Querétaro? Leslie Arelis Martínez, directora de Inmigrante Informado, un servicio a la comunidad que lanzó una nueva guía sobre el permiso especial para viajar, que les permite a ciertas personas que no son ciudadanas en Estados Unidos a volver a entrar al país luego de viajar por un periodo temporal al extranjero por razones aprobadas. También nos acompañó Octavio Liñán, quien es psicólogo, para hablar de los trastornos de personalidad límite. Y nuestros colaboradores, allí Paula Lamas desde Seattle y César Procel desde Houston, además desde Los Ángeles, Etel Colato.
Bueno, nos vamos de inmediato con Brenda Estefan, ella es analista internacional, nos acompaña esta mañana. Gracias, Brenda, por estar nuevamente con nosotros en Buenos Días América.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, en medio de la guerra puede ser difícil ver el camino a seguir, ¿no? Las noticias que nos llegan sobre los lugares donde se está combatiendo, los ruidos diplomáticos, los refugiados, los desplazados, todo esto puede ser muy abrumador, Brenda. Pero ¿cuáles son algunas de las posibilidades o los escenarios posibles que están examinándose los políticos y los jefes militares en torno a esta guerra?
Sí, Andreina, pues ya es el día 12 de la guerra. Muchas cosas han cambiado a lo largo de estos días, un cambio de 180 grados en la posición de la Unión Europea, particularmente de países como Alemania, como Suecia, como Suiza, que rompen con sus tradiciones pacifistas para ya sea sumarse a las sanciones de la Unión Europea o enviar armamento a Ucrania. El hecho es que las negociaciones que actualmente están en curso entre Ucrania y Rusia, esta tercera ronda de la que hablaban, pues sirven para coordinar algunos aspectos humanitarios muy necesarios para poder evacuar a población civil y que pueda entrar alimentos y medicamentos. Sin embargo, los acuerdos tomados en la última reunión de cese al fuego en ciertos corredores humanitarios no han sido honrados. Rusia acusa a Ucrania de ser responsable de ello. El caso es que la población civil no ha podido evacuar como se había planeado. Y sin embargo, lo que vemos es todos estos cambios, pero lo que no ha cambiado mucho es esta voluntad implacable de Vladimir Putin de seguir adelante, a pesar de las sanciones, a pesar de las manifestaciones en diferentes ciudades de Moscú, y por el contrario, elevar los medios para alcanzar su objetivo. Vemos cómo ha crecido la censura, se bloquea YouTube, se bloquea Facebook en Rusia, Twitter, y hay un mayor control de los medios de comunicación. Los pocos medios que quedaban, Novaya Gazeta, ya no está publicando sobre la guerra, uno de los pocos medios independientes que existían, y un par de estaciones de radio y tele, Rain TV y Echo TV, que han sido de plano bloqueada su transmisión. Entonces, sí, una mayor censura, la población rusa perderá en poder económico y también perderá en acceso a la información, pero Putin que no se detiene.
Así es, Brenda. Muy buenos días. Qué interesante, como siempre, escucharla. Putin no se detiene en medio de una operación militar que no le ha salido seguramente como él la había planeado. Se ha extendido en los días, 12 días de enfrentamientos, cuando se supone que él planeaba tomar Rusia rápidamente y lograr reorganizar ese ajedrez político en la antigua, en territorios de la desaparecida Unión Soviética. Sin embargo, un pueblo ucraniano lleno de valentía y coraje se ha parado firme y no ha permitido ciertos avances que serían estratégicos. ¿Podrá aguantar mucho el ejército ruso esa invasión cuando ya empiezan a sentirse las secuelas económicas en Rusia, especialmente en el gobierno, que ya empieza a reducir sus arcas?
No hay duda de que este es una carrera contra el tiempo para Vladimir Putin y el ejército ruso. Conforme más pasan los días, más es el costo de la guerra, más cae el peso de las sanciones en la economía rusa, más complicada se vuelve la logística. Ahorita estamos hablando de 130 mil efectivos que ya están en territorio ucraniano y que hay que provisionar de alimentos, de combustible, etcétera. Entonces parece que entre más pasa el tiempo, más complicado es para Vladimir Putin. Vemos armamento llegando de ya 16 países diferentes al ejército ucraniano. Vemos personas que se han enlistado para unirse al ejército ucraniano en esta búsqueda por defender su territorio. Sin embargo, creo que Vladimir Putin, cuando ve que no le alcanzan los medios, más que disminuir sus objetivos, eleva la apuesta, eleva los medios. Lo hemos visto a lo largo de estas semanas claramente, y pues todavía tiene elementos militares adicionales. Lo que es cierto es que si decide elevar el tipo de ataques, usar armas termobáricas, misiles hipersónicos, etcétera, pues él sabe que el costo humanitario será tremendamente mayor y que de alguna manera será una victoria pírrica con un pueblo que además claramente se ha unido, como ya lo decías tú, en torno al presidente Zelensky, que hoy cuenta con 91-92% de aprobación y que se ha vuelto como la personificación de este tesón ucraniano por defender su territorio.
Brenda, en este escenario Rusia escala sus operaciones militares, hay más ataques indiscriminados de artillería y cohetes en toda Ucrania, los ataques cibernéticos masivos se extienden por Ucrania y tiene como objetivo pues la infraestructura nacional clave, pero ahí están quedando las muertes y cada vez son más los desplazados, ya lo confirmaba en cifra, 1.7 millones de personas han salido de Ucrania. ¿Cuál es el escenario más probable? Porque entendemos que en fuerza militar, pues Rusia es inmensamente superior a Ucrania, mientras que Ucrania está solo en la batalla per se, aunque recibe pues apoyo internacional de armas y de algunos suministros para poder sobrevivir. ¿Qué pasa o cuál es la expectativa más probable? Y si Rusia logra apoderarse de Ucrania, ¿qué sigue?
El cambio de táctica que mencionas, Andreina, me parece que se hace evidente en los últimos días, dejar de atacar únicamente objetivos militares para atacar también edificios públicos, edificios históricos, edificios residenciales. Esto, desde luego, busca sembrar el temor, sembrar el miedo en la ciudadanía y aumentar la presión para que el gobierno de Zelensky capitule. Más allá de ello, en este momento sabemos que hay un convoy de más de 60 kilómetros rodeando o comenzando a rodear la ciudad de Kiev. Me parece que la intención de Putin será volver a la mesa de negociación con Occidente diciendo: está la espada de Damocles sobre la cabeza de Kiev y si no me dan lo que yo quiero, seguiré adelante. En llamada telefónica con Emmanuel Macron hace un par de días, justamente Putin le decía que él está dispuesto a ir hasta el final. Entonces, me parece que el escenario más probable, si Occidente no cede en las próximas horas a cosas tangibles que le den una puerta de salida de este túnel negro en el que se ha metido a Vladimir Putin, pues desgraciadamente creo que dará la batalla por Kiev. Estas batallas urbanas son complicadas, son largas, lo hemos visto en Mosul, en Irak. La defensa, desde luego, tiene la ventaja de conocer el terreno, pero el poderío militar ruso es importante y creo que es difícil saber cuál será el resultado final, pero sí el costo humanitario sería mucho mayor. Creo que terminaría por caer Kiev en manos de, de Vladimir Putin, y sin embargo creo que será complicado para Rusia mantener el control, porque una cosa es tener el control político y otra cosa es tener el control total de la población, una población que claramente se opone al mandato ruso.
La pregunta que hoy muchas personas se hacen es qué tan lejos o qué tan cerca podríamos estar de una detonación nuclear, de una escalada militar que ponga en riesgo y siendo muy fatalista la existencia de la humanidad. Sin embargo, me daría la impresión, Brenda, de que la llegada de negociadores estadounidenses a Venezuela para buscarle un giro a la realidad venezolana frente a este panorama internacional, pues abre unas puertas, y no sé si sea muy loco de mi parte asegurar que probablemente Occidente esté preparándose en cabeza de Estados Unidos para ceder Ucrania a Rusia, y básicamente le está diciendo: tome Ucrania, déjeme Venezuela quieto y vamos a organizarnos en este nuevo ajedrez.
Yo creo que parte de la razón de la visita de los altos funcionarios a Venezuela tiene que ver con el tema del petróleo. Venezuela no deja de ser un gran actor en el mercado internacional de petróleos, y hoy se necesita buscar opciones de combustible, particularmente para regiones como Europa, que depende de manera tan importante del gas ruso. 40% del gas que se consume en Europa depende de Rusia. Y hemos visto que, a pesar de que Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, dijo el día de ayer que ya hay pláticas con los europeos para quizás imponer sanciones al gas y al petróleo, de inmediato la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que que eso está fuera de la mesa de discusión, que no impondrán sanciones. Para Alemania sería verdaderamente un balazo en el pie, es literalmente más del 50% del gas que consume lo consume de Rusia, y tendría un enorme costo para la economía. Creo que la visita a Venezuela tiene que ver claramente con temas energéticos, en donde, ante la realidad actual, digamos, es el mal menor para
Brenda. Muchas gracias por estar con nosotros conectadas. Se nos acaba el tiempo, pero siempre es un placer escuchar tu análisis.
Andreina, un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un buen día.
Buen día para ti. Ella es Brenda Estefan, analista internacional, acompañándonos para hablar de qué pasa y en qué punto estamos en medio de la guerra. Ya volvemos. Vamos a recibir a Leslie Arelis Martínez, quien es directora de Inmigración Informado. Muchas gracias, Arelis. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar?
Sí, perfectamente. Sí. Bueno, Inmigrante Informado es un servicio a la comunidad y lanzó una nueva guía sobre el permiso especial para viajar, que les permite a ciertas personas que no son ciudadanas en los Estados Unidos a volver a entrar al país luego de viajar por un periodo temporal al extranjero, por razones aprobadas. ¿Cuáles son esas razones aprobadas, Leslie, y para quiénes aplican?
Pues sí, el permiso adelantado de viaje, o este permiso especial para viajar, es dado por la Oficina de Migración, y es para ciertas personas no ciudadanas, y eso incluye las personas de DACA, personas que tienen TPS y otras personas que están en medio de trámites migratorias. Entonces, esto da permiso para salir del país y poder entrar de nuevo de una forma legal. Y es por propósitos de educativos, de negocios o de su empleo, que va a una conferencia, o también por humanitarias. Entonces, si tiene algún familiar enfermo en el extranjero, uno puede salir.
Una pregunta que tengo. Buenos días, Leslie. Soy Clara. Esto me viene a la cabeza. ¿Tiene o está relacionado con el parole, el advance parole, que es también un permiso para poder viajar? ¿O este permiso es especial y es para razones diferentes al del parole?
No, esto es Advance Parole, es lo mismo.
¿Y cuáles son las exclusiones entonces? ¿Para quién no aplicaría? Porque es importante que sepamos quién no podría disfrutar de este permiso.
Sí, personas, pues uno tendría que ir con esos propósitos. Tiene que tener la razón por qué Inmigrante Informado creó este guía que tenemos en nuestra página web, inmigranteinformado.com, es para los beneficiarios de DACA. Entonces, TPS ha existido, el Advance Parole ha existido por muchos años y se ha disfrutado por diferentes razones, por educativos, empleos, humanitarios, pero los los beneficiarios de DACA no han tenido la oportunidad de usarlo por mucho tiempo, porque durante el tiempo de la administración de Trump se quitó el Advance Parole para los de DACA. Entonces, en el 2007 se quita y en el diciembre del 2020 se restaura. Y ahora tenemos casi un año desde que se restauró. Estamos viendo un incremento, ¿verdad? Un incremento de tantas personas con DACA pedir el Advance Parole o este permiso adelantado de viaje. Y por eso creamos este guía.
Leslie, recuerdo que durante el gobierno del ahora expresidente Donald Trump, algunos abogados recomendaban no usar el parol, no viajar, porque la discrecionalidad que tienen los funcionarios migratorios al momento en que una persona está entrando al país es bastante amplia. Usted puede venir con visa, usted puede venir con el parol, pero un funcionario puede decirle no entra y le cancela el parol entrando y le cancela la visa entrando y ya usted no entra a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en este momento en la era de Joe Biden cuando ya llevamos un poco más de un año de este gobierno demócrata?
Sí, es correcto. Toma la decisión la gente de migración ya a la frontera o en la puerta de entrada donde uno va a entrar al país. Entonces, sí es la discreción de ese agente de migración. Pero lo que sugeremos a los beneficiarios de DACA es leer bien, conocer bien. Por eso creamos esta guía, ¿verdad? Para que uno tome a mano la investigación o hacer su propio research, ¿verdad? Para poder entender muy bien a profundidad cuáles son las razones en por qué puede ir, porque tampoco puede ir por viaje, como entender cuáles son las cosas que tiene que hacer antes de salir del país, con cómo encontrar un abogado que le puede asesorar mejor. Y tomar las decisiones a base de eso, ¿verdad? En vez de solo salir sin saber.
Justo te iba a preguntar, Leslie, nos quedan unos minutitos, dos cosas. ¿Facilitáis estos servicios en algún número de teléfono y los facilitáis en español y en inglés y también ayudáis a la comunidad hispana con abogados para que conozcan su caso personalmente y poderles decir si calificas o no, es mejor que no salgas, que no utilices este servicio de Advance Parole?
Sí, en inmigranteinformado.com es una página web en español y también en inglés. Tenemos una página, un directorio de abogados que se puede encontrar basado en su, en donde uno vive, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, si un abogado está cerca de usted? Entonces, puede ir a la página a buscar ayuda legal a través de así. Nosotros no brindamos ese servicio porque solo somos una página de información, pero trabajamos mucho con abogados muy, muy seguido.
Bien, muchísimas gracias, Leslie, por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes.
Ella es Leslie Arelis Martínez, directora de Inmigrante Informado. Conversamos a continuación con Octavio Liñán, psicólogo. Hoy queremos hablar de los trastornos de personalidad límite. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, buenas tardes. Aquí son las 3 de la tarde.
Bueno, feliz tarde para usted y muchas gracias por darse el tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué son los trastornos de personalidad límite?
Bueno, los trastornos de personalidad límite son una variedad de trastornos de personalidad donde lo que está afectado es el carácter de la persona. Es decir, tiene alteraciones en áreas como el trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales, con la pareja, con la familia, y también tienen una distorsión de lo que es la visión del mundo. Pero a diferencia de otros trastornos, como por ejemplo los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, donde la persona sabe que no es así, que tiene algo que no funciona bien pero que no va con ellos, en los trastornos de personalidad sí hay una sintonía con el yo, con lo cual no saben que hay algo en ellos que les está causando dificultades. En parte porque estos trastornos van con la persona a partir de los 18 años y se van gestando durante la infancia y la adolescencia.
Esto se trata de este tipo de trastornos. Buenos días, buenas tardes, Octavio, soy Clara. Quería preguntarte, ¿son trastornos que son graves y crónicos o como la depresión podría tratarse de algo, una afección temporal?
Los trastornos de personalidad y el trastorno límite sobre todo son crónicos. No obstante, se pueden tratar y la sintomatología se reduce considerablemente. Con medicación y con una buena terapia, como la terapia dialéctico-comportamental o la terapia esquemas, que es la que yo proceso.
Sabe que leyendo alrededor de este padecimiento, pues termina uno encontrando que hay varios síntomas: intolerancia a la soledad, manifestaciones de ira inapropiada, sentimientos de vacío, miedo intenso de ser abandonado. Sin embargo, pues todo esto lo puede sufrir uno en cualquier momento de su vida. Y todo esto pareciera, siendo un total desconocedor de la materia, estar hilado a muchos trastornos de la personalidad, a muchos problemas mentales. ¿Cómo identificar qué es lo uno y qué es lo otro para saber hasta dónde va el estado de gravedad en el que pudiera estar sumergida una persona?
Evidentemente hay que hacer un buen diagnóstico para saber a qué nos enfrentamos por un profesional. Porque si nos ponemos a leer en internet, todos encajamos en algún rasgo de cualquier tipo. Digamos que los trastornos de personalidad se construyen por los esquemas, esas distorsiones en nuestros rasgos que están dañadas y que se construyen entre sí, dando lugar a distintas configuraciones. Es decir, los distintos trastornos de personalidad tienen unos ladrillos específicos que los construyen. Y en el caso del trastorno límite tienen los 18 ladrillos, la colección completa.
Octavio, fíjate que me da mucha curiosidad entender cómo es que podemos de primera mano sospechar que alguien está dentro de este cuadro, ¿no? Porque bien como usted dice, si nos ponemos a revisar, a ver y a leer en Google, podemos entrar en cualquiera de nosotros, podemos entrar allí, no necesariamente estamos padeciéndolo. Pero ¿cuáles son esas señales que nos deben invitar a ir a visitar un experto para hacernos una evaluación mucho más profunda?
Bueno, por lo general la gente suele presentarse en consulta con otro trastorno, entonces es difícil verlo. Vienen por adicciones, por depresión, por trastornos alimentarios o por problemas con la pareja. Pero lo que es sospechoso es que la persona tenga ideación suicida, se autolesione, sea incapaz de hacer una vida autónoma a veces. Una vez que rompen con la pareja se dediquen a hacer la vida imposible y que esta persona tiene comportamientos muy, muy, muy exagerados por encima de lo que actuaría cualquier persona de a pie.
Hay hay algo que a mí siempre me ha preocupado en torno a estos problemas mentales o a estos problemas de la personalidad, y es que lo terminen medicando a uno. Especialmente aquí en Estados Unidos, donde creo yo, y puede ser una percepción totalmente errada mía, el ser medicado para solucionar algún mal mental, pues termina quedando marcado en el récord clínico y eso termina afectando a la vida futura para muchas cosas. ¿Es necesario medicar a una persona para tratar este trastorno?
Con el TLP sí. Hay otros trastornos que son problemas adaptativos, es decir, que hay una circunstancia que la persona no sabe cómo superar y con una terapia al uso puede superar esta aflicción. Pero cuando estamos hablando de un trastorno crónico, donde hay continuamente esos estados de ánimo depresivos, donde hay esa ira inapropiada, donde hay intentos de suicidio, inevitablemente la medicación es imprescindible. Porque con nuestras técnicas no es suficiente y necesitamos que tenga esa estabilidad de base.
¿Y es para siempre esa medicación o con el tiempo se puede reducir hasta desaparecer y el trastorno ser superado?
Sí. Aunque puede que siempre queden rasgos, aunque no desaparezca el trastorno del todo. Dime, Clara.
Quería preguntarte... que se estima, estaba leyendo, que entre el 1% y el 2% de la población general padece este trastorno. ¿Podrías confirmarnos qué porcentaje de población o si está asociado o se incluye en la depresión dentro de estos trastornos?
Diría que sí, que entra dentro de la prevalencia el trastorno, porque el 10% tiene un trastorno de personalidad, con lo cual dentro de ese 10% el 1 o el 2% son TLP. Pero dentro de los trastornos de personalidad, TLP es de los más frecuentes.
¿Y cuál es la mejor manera de apoyar a una persona que sabemos lo padece? Porque es que además a veces pecamos, ¿no? Cuando queremos ayudar a alguien para comprenderlo y esa persona puede sentirse aludida. ¿Cuál es la mejor manera para convivir con una persona? Porque puede estar en nuestro lugar de trabajo, puede estar en nuestro entorno familiar.
El respeto, la aceptación, la validación, el entender que la persona está actuando lo mejor que sabe. Utiliza las tácticas y las estrategias que mejor le han servido para adaptarse al entorno desde que son pequeños y no tienen más repertorio y por eso actúan como lo hacen, que quizá resulta exagerado, pero lo que fue útil en la casa o en el colegio, ahora en la vida adulta ya no lo es. Entonces, estas personas, dado que tienen tantos problemas con el apego, con las relaciones sociales, recibir ese cariño y esa aceptación les ayuda mucho.
Y ahora que has nombrado los padres, de una madre o de un padre con un trastorno de personalidad límite, ¿es más fácil que esos hijos desarrollen algún tipo de enfermedad o incluso esta misma?
Así es. Dado que todos los trastornos mentales tienen una base genética, es decir, tienes una predisposición en tu cerebro para ser más vulnerable hacia ciertos males, y también ambiental, es decir, en el entorno donde te crías, aprendes patrones observando. Si el padre o la madre tienen trastornos de personalidad, van a imitar los patrones que hay en casa. Entonces, ya sea un trastorno narcisista, un TLP o un trastorno obsesivo compulsivo, te hace más vulnerable a poder padecer esto.
Octavio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos la explicación, ¿no?, de lo que entendemos por los trastornos de personalidad límite. Un abrazo para ti.
Muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Bueno, nos enlazamos con Diego Peña para hablar de la tragedia en Querétaro. Querido amigo, buenos días. Usted estaba en la transmisión cuando todo ocurrió.
¿Cómo estás, Andreina? Gusto saludarte a ti, a Clara, a Juan Carlos. Este es el segmento In The Zone para toda la gente que nos sintoniza, presentado por AutoZone. Desafortunadamente sí, Andreina, y nos costó minutos comprender lo que sucedía, porque de arranque uno ve en las tomas de la transmisión una persona que brinca al terreno de juego y dice un espontáneo, ¿no? Más tarde se abren las puertas para ingresar al terreno de juego y pensamos, por los antecedentes más recientes, hay un sismo, algo en el exterior del estadio. Pero cuando ya las cámaras enfocan a personajes tirando botes de basura, cuando uno observa que hay corretizas sobre personas que van por los pasillos del estadio, entonces comprende uno que no es normal, ¿no? Que desafortunadamente era uno de los episodios más grises, más negros de la historia del fútbol mexicano, que afortunadamente en cifras oficiales no ha arrojado ningún deceso, que son 26 personas las que han pisado lamentablemente el hospital estatal de la ciudad de Querétaro, y que dos de ellas han sido mujeres, 24 han sido hombres, 3 están en estado crítico. Desafortunadamente Eso es lo que nos demoró en comprender lo que estaba sucediendo en el estadio de la Corregidora, con un equipo que ya desafortunadamente había tenido un antecedente increíble en el estadio Alfonso Lastras de San Luis, que nos dejó sin fútbol para el día domingo y que hoy pues nos tiene vísperas, Andreina, Clara, Juan Carlos, de la desafiliación muy posible de un equipo de Querétaro que está por desaparecer de la Liga MX.
Además, entre otras, Diego, hay voces que van más lejos. Hay quienes han pedido que la FIFA sancione a la selección mexicana de fútbol. En lo personal, creo que sería una total injusticia. Los jugadores de una selección no pueden pagar por el mal comportamiento de unos hinchas, pero ya es hora de que se le ponga un freno tajante a estos hechos, que no es la primera vez que se viven, no al nivel de lo sucedido en el estadio en Querétaro, pero se han registrado hechos en el pasado. ¿Usted sí cree posible que la selección termine pagando los platos rotos por lo sucedido en este estadio el pasado sábado?
No, Juan Carlos, sinceramente no creo. El comunicado con la postura de la FIFA, a mi juicio, es demasiado laxo. Que ayer se hace conocer la postura precisamente del máximo organismo del fútbol, pero entendiendo realmente que de momento no le corresponde entrar en acción al máximo organismo del fútbol. No obstante, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí es mucho más contundente, ¿no? Invitando a la investigación de todos y cada uno de los organismos y de las personas incluidas. Ya ayer incluso hubo destituciones de cargos estatales en diferentes personas, tanto encargados de policía como el comisario que estaba presente en el día del partido. Y es que la verdad, a ver, yo por los testigos de diferentes personas que he podido conversar con ellas, es extremadamente extraño lo que se dio en el estadio de la Corregidora, porque un servidor, y lo voy a decir con toda transparencia, a mis 15 años fui parte de la barra del Atlas, con la tranquilidad de no ir a hacer desmanes, sino de vivir el fútbol con un poco más de pasión, ¿no? Y a final de cuentas uno se da cuenta lo que sucede en el interior de estos grupos de animación, lamentablemente, en algunos sectores y con algunas personas, porque tampoco hay que generalizar, pero desafortunadamente sí creo que se viven cosas impactantes. Dentro de los viajes, dentro de los traslados que las personas suelen tener a otras ciudades para observar los partidos, en las casetas de carretera se es detenido para primero inspeccionar que no venga de alguna u otra manera circunstancias que puedan llegar a generar un conflicto en la ciudad a la que se va. Y acá es que lo que cuentan muchas personas es que ningún camión o ningún automóvil de ningún aficionado del Atlas que ingresó a la ciudad de Querétaro para arrancar fue frenado, ¿no? O sea, no hubo inspección al ingreso de la ciudad, que es una cosa extremadamente extraña. Eso sí, el filtro de seguridad, Andreina, Clara, Juan Carlos, fue muy exhaustivo a las afueras del estadio. No se les dejó ingresar ni monedas, ni tampoco cinturones, ni collares, ni pulseras a los aficionados del Atlas, porque podemos observar, eso sí, picahielos y objetos punzocortantes en aficionados de los Gallos Blancos de Querétaro, al grado de cortar con una navaja una de las redes de las porterías durante esta gresca, ¿no? Es lamentable.
Fíjate, yo
no entiendo.
Diego, qué interesante que tú tocas el punto de las barras y que nos hablas de que formaste parte de ella por un tiempo, porque es una de las grandes críticas que se le ha dado al fútbol, no solamente en México, en Sudamérica, en Centroamérica, inclusive, bueno, en Europa creo que las cosas han pasado diferente por lo histórico y por la mancha negra que ha dejado los hooligans. Pero en el caso de las barras, hay concesiones que hacen los clubes para mantenerlos. Y esas concesiones hacen o pasan por permitir que esta gente haga lo que se le pegue la gana sin ser sancionado, a cuenta de barra y a cuenta de apoyo al club. Y eso es lo que perjudica el ambiente, porque mientras ellos agreden en su casa, los otros pretenden defenderse, y es lo que ha provocado en medio de esto, aunque todavía no se ha dado una resolución de cómo empezó todo y cuál es la investigación que ha avanzado, pero sí, las barras tienen concesiones que no deben tener.
Sí, y todo parece indicar, Andreina, salvo algo extraordinario, que las perderán esas concesiones, por lo menos acá en México. Es la propuesta del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola. De arranque, la jornada que viene que se va a jugar, es casi un hecho que se jugará en todas las plazas, salvo con el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro, no tendrán visita de aficionados visitantes. Y eso incluye el Clásico Nacional en la cancha del Estadio de Guadalajara, en un partido que arrastra mucha gente y en donde América no podrá tener aficionados de la Ciudad de México. Eso es de arranque y después...
Diego, pero ¿van a prohibir las barras visitantes o todos los aficionados visitantes no van a poder entrar?
Barras visitantes, de arranque.
Ok, las barras.
Okay. Después, la intención es eliminar, erradicar las barras del fútbol mexicano o incluso credencializar con un método bastante rígido y digitalizar rostros, nombres, realizar una base de datos muy, muy fuerte, pero sí pinta también, Andreina, como parte de las circunstancias, que la jornada que viene se pueda jugar a puerta cerrada. Yo no lo descartaría porque ya con CACAF Liga de Campeones se habla de que quizá ante la falta de garantías que pueda tener hoy la Liga MX, en el Estadio Azteca el Cruz Azul Montreal Impact se celebraría a puerta cerrada, y es que es muy comprensible que un aficionado o un equipo que viene de otro país prefiera jugar a puerta cerrada por lo que está viendo que sucede en México, ¿no?
Pero Diego, ¿qué puede estar pasando con esas barras de los Gallos Blancos para que protagonicen estos hechos? Estuve leyendo y en el 2019, en el partido del torneo de la apertura frente al Atlético San Luis, pues también se dieron disturbios, también hubo hinchas heridos, también estos desmanes se salieron de manos. Pero además, ¿qué puede estar pasando para que no haya una autoridad que controle el partido? Ayer, el sábado, perdón, la impresión mía es que no hubo quien controlara el partido. Las barras, perdón.
Sí, no, era China libre, auténticamente, Juan Carlos. Era lamentable y uno pensaba que se iban a dar hasta el cansancio, ¿no? Hasta que ellos quisieran. Hubo un momento en donde ya ingresan autoridades al terreno de juego y la cosa se calma. Pero durante 25 minutos no vimos un solo policía en las tribunas del estadio que pudiera hacerse cargo de la situación. Fue lamentable y yo estoy totalmente...
Terreno sin Dios ni ley.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, que si ya en algún momento paraste un partido y ya hubo una invasión de cancha por parte de una afición, no se puede volver a dar. Sí hay aficiones, unas más violentas que otras, y creo que la de Querétaro es una de ellas. La de Atlas tiene sus antecedentes. Esta era una rivalidad muy fuerte. No era la primera ocasión que generaba un disturbio, y creo que la directiva de Querétaro o alguien en específico ignoró esto. Lo pasó por alto y lamentablemente yo no entiendo si había policías estatales a las afueras para hacer un cateo a los aficionados rojinegros que llegaban al estadio de la Corregidora, ¿por qué no ingresaron a pesar de ser un inmueble privado? ¿Por qué no terminaron por ingresar para intervenir en este disturbio?
Y con el pesar de que no vemos luz al final del túnel con el béisbol de las Grandes Ligas.
Es que yo decía, pues no, ¿cómo quieres ver al final del túnel la luz? Si Juan Carlos anda por acá.
¿Cómo es eso? Explícate, ¿quieres?
No, la verdad es que me contuve en el... Bien, ahí está mejor. La verdad es que me contuve de hacer bromas en el primer episodio, Andreina, porque no era lo indicado, pero... Y además, es que creo que a Clara le he tratado muy bien desde que arrancó. Tengo que ser muy sincero.
A ver qué he hecho ahora, ya verás.
Es que escuchar hablar a un español inglés es una de las cosas más divertidas que puede haber.
Pero si serás faltón, pero si yo hablo muy bien inglés.
Juan Carlos. Me tocó volver.
Es que le gustó la propuesta a Juan Carlos, ¿no?
Pero es que además, Diego, vamos a ser claros en algo. Para
good morning
entienda.
In the morning.
Ya está.
Pero para que usted entienda un poco, Diego, ajá, una cosa es cómo hablan los españoles de las grandes ciudades, de las metrópolis. Ajá. Valencia, Madrid, Barcelona, pero cuando vienen de pueblos chicos por allá agrícolas, pues ya eso es otra cosa.
¿De dónde viene Clara?
Yo soy de la gran urbe, Huesca, capital del mundo.
Ah, Huesca, con 50.000 habitantes. Que
epa,
tiene.
No mates a 5.000, 55.000.
Ah, 55.000.
Creo que es del tamaño de mi colonia.
Perdona, disculpadme, desparlados. Que sepáis que el Huesca Fútbol Club, ojo, estáis sentados, ¿verdad? Mantenerse sentados. Primera división.
El Huesca Fútbol Club, primera división.
Sí, jugando con el Real Madrid en primera, ¿lo sabíais? No.
No, pues, ¿cómo sonará de tanto que no lo sabíamos?
La selección mexicana terminó inaugurando, si mal no estoy, el estadio más grande de Huesca, como por ahí del 2001, contra la selección de España.
No, sí, imagínate. Dieguito, hablemos de las grandes ligas. ¿Va a haber temporada? ¿No va a haber?
¿Qué of va a pasar? Of course, we can speak right now.
Hello.
Qué sinvergüenza.
O como dice Unai Emery, el entrenador del Villarreal, good evening. A ver, Andreina.
Bucinés, Are Bucinés.
La verdad es que las negociaciones están en un punto muerto. El día de ayer el sindicato de peloteros ha hecho llegar una mejor oferta, entre comillas, porque les ha pedido a los dueños y a las franquicias un fondo previo de arbitraje de $80 millones, pero la oferta está totalmente desequilibrada y a hoy día, a 95 días del fin del acuerdo colectivo que hubo en Grandes Ligas, no hay posibilidades de que se puedan reanudar las negociaciones. Según declara la oficina de las Grandes Ligas, están en un punto muerto debido al CBT que exigen los peloteros, ¿no? Que aumenta de 230 millones a un total de 263, y los dueños solamente están dispuestos con la oferta inicial de arrancar durante los primeros 5 años de este acuerdo de 230 a $260 millones. Entonces, la verdad es que está muy complicada la situación. Ya nos perdimos el opening day y parece que vamos a perdernos much more games in the season.
No, definitivamente, y uno lo que piensa es que, bueno, antes de iniciar temporada comienzan los spring training, la llegada de los pitchers, los receptores.
¿Cómo, cómo? Luego... ¿El spring training?
Ah. El spring training.
Ah.
Okay. Mira, ajá, que aquí tengo
no a mi profesora, no se deje. Comió payaso, comió payaso el vecino.
No se deje, parcera, no se deje, que usted y yo vamos aprendiendo y eso es lo importante.
Vamos aprendiendo.
Pero si tú has sido partícipe del bullying, ¿qué estás diciendo?
Oh.
Yo partícipe de cuál
de bullying. De mi bullying contra Huesca.
No, 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 yo estoy hablando, contando una realidad geográfica. Para mí, requisito bien, para hacer ciudades que supere los 500,000 habitantes. A ver, eso es un poblado grande.
Yo tengo una pregunta
un
para Clara. ¿Hay Gmail o hay correo electrónico en Huesca?
¿O ¿cómo que se correo? Pero que te estoy diciendo que jugamos contra el Real Madrid, chaval.
Bueno, bueno, bueno. Jugamos bueno. contra el Real Madrid, yo creo que está mal expresado. Claro, pues es si que te estoy diciendo rey, que constantemente que perdemos contra el Real Madrid, chaval, que eso es otra
ay,
cosa.
No. No, 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 no. Bueno, estar en primera división tiene su privilegio, claro.
Pues claro.
Tiene su logro, ha ascendido de segunda a primera. Mira, Dieguito, nos vamos con la esperanza de que el béisbol se reanude porque yo quiero ver pelota este año.
Sí, totalmente de acuerdo. Ojalá que se sí. pueda dar próximamente.
Seguro. Gracias, Dieguito. Un abrazo para ti.
Thank you.
Bye, bye. Bye. Have a good day.
Burro mocho, burro mocho. Vámonos con César Procel, que está en Houston. César, muy buenos días.
Oye...
¡Ay, César, me tienen frito!
Oye, no, deja de eso. Aparte de que no sueltan a Clara y luego todavía Andrea remata con Andreina remata con yo quiero ver pelotas este año. ¿Qué pasó?
¿Béisbol? ¿Béisbol?
¿De qué está?
Tú también vienes a hacerme bullying.
¿De qué se trata el programa el día de hoy?
No,
¿verdad? Y en horario familiar, César.
Es horario familiar, o sea, esas cosas se discuten solamente en Facebook, en comerciales, Andreina, por favor.
Ok, disculpe entonces si lo herí.
No, a mí no. O sea, digo, cada quien con sus gustos, ¿no?
No, te sentiste aludido, pero no te preocupes.
Te iba a decir, él es el mejor parado de todos.
No,
mira,
no,
César, no. ¿Qué ha pasado? Este basquetbolista que ha sido arrestado en Moscú, ¿y de dónde era?
Bueno, sí, hay una basquetbolista que fue arrestada hace un par de semanas ahí en Moscú. Se llama Brittany Griner. Ella juega con la WNBA, juega con el Mercury de Phoenix. Al parecer fue arrestada hace un par de semanas con acusaciones de portar, bueno, lo ponen portar drogas, pero lo que supuestamente pasó fue que en el aeropuerto de Moscú le revisaron el equipaje y traía cartuchos de esos cigarros de vapor, ¿no? Pero que contenían CBD o cannabis, de variante de la marihuana. Entonces, uh-huh. obviamente las autoridades rusas la detienen y está en este momento detenida aún. Este tipo de arrestos en Rusia pueden llevar una sentencia de hasta 19 años de prisión.
Oh.
Entonces, el secretario del Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos está trabajando para liberar a los americanos en custodia, que hay dos más aparte de Britney, que ni siquiera le mencionó por nombre, pero sí se refirió a su detención. Dijo que el Departamento Consular del Estado visitará a los americanos detenidos para ayudarles a conseguir representación legal y asegurar que los prisioneros estén recibiendo cuidado médico apropiado, pero no puede proveer su propia asistencia legal o asegurar la inocencia de los americanos en corte. También dijo que hay dos americanos más, que son un marino de nombre Paul Willen y Trevor Reed, que Willen fue arrestado en el 2018 y sentenciado a 16 años en prisión por espionaje. Se declaró no culpable. Reed fue convicto en el 2020 por intencionalmente, y digo intencionalmente entre comillas, poner en peligro las vidas de policías y sentenciado a 9 años en prisión. Reed dijo que se encontraba en estado de ebriedad esa noche y que no se recuerda nada del evento. Perdió una apelación el junio pasado y su sentencia fue reiterada. Por otra parte, John Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Rusia, dijo que el presidente Biden habló de ambos casos, o bueno, de los dos casos con el presidente Vladimir Putin el año pasado cuando se vieron en persona, pero no llegaron a ningún acuerdo. Por ahora, The Mercury, que es el equipo de WNBA en Phoenix, dijo que están al tanto de la situación, le están monitoreando, pero y que están en contacto constante con su familia y su representación. Pero pues hasta el momento no se dice nada, y te digo, fue arrestada en Moscú por portar cartuchos que supuestamente contenían cannabis o marihuana, como quieras decirle, y pues en Rusia es bastante penado. Nada más como referencia a Houston, Brittany Griner, ella asistió a una escuela aquí en el norte de la ciudad. Entonces, toda la gente que vive por el área del 45 Norte conoce muy bien esa zona, entonces por eso es que es relevante aquí en la ciudad espacial esta noticia de Britney. Ella mide 6'9", imagínate, 6'9" de estatura.
Muchacho, va a tenerle miedo, bastante alta. Sí,
sí, y así sí. Nos pone a caminar derechito usted y a mí, César.
Ella sí, necesita como la mitad de las casas en Huesca para estar cómoda.
Estamos tocando las narices.
César, oiga, ¿dónde te encontramos? Nos enganchamos contigo, es que Paulita está ahí en la espera.
No, no, vamos con Paula. César.
Ah, no, hasta yo me quiero quedar a ver a Paula.
Que se quede César y vamos con Paula Lamas. Con su bemba colorada.
Besos para todos con la bemba colorada. ¡Feliz lunes! Esto parece más bien viernes. Aquí lo que falta es un happy hour. Ya está, más nada.
Los lunes.
Yo estoy cansado de organizar una reunión aquí en Miami. Ofrecí mi casa. No, el asado.
Pero a mí no me han dado fecha y hora.
Andreina, di algo.
Al pasaje.
Pero es que.
Fecha y hora.
Mi querida Paula, usted y César, lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Decimos tal día, tal fin de semana. Aquí son totalmente.
Bueno, Pablo y yo estamos de acuerdo desde hace varios meses. Los que no se pueden
acuerdo
son ustedes.
Ya nosotros dijimos que sí, claro.
Bueno.
Oye, con pasaje y todo. Qué maravilla.
Sí, ya Pablo me dijo que me va a transferir millas de su tarjeta de crédito para pagar el viaje.
¡Dame! ¡Tan lindo y caballero!
Mira, mientras que vamos a hacer un safari en Miami, pues hay sequía en Washington. ¿Qué porcentaje de la población está en este momento en sequía, Paula?
Pues es bastante extrema. Dicen que más del 50%, lamentablemente, de todo el estado está experimentando moderado y extremo sequía. De hecho, se reporta que durante una sesión informativa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mejor conocida como la NOAA, pues la climatóloga número uno de aquí del estado reportó que la capa de nieve cayó de un 33% por encima de lo normal que estaba a un 22% por debajo de lo normal en tan solo un mes y una semana. Por eso están alarmados. También el monitor de sequía del país de Estados Unidos muestra que más del 90% de Oregon y más del 84% de Idaho están experimentando la misma situación. Así que dentro de todo, digamos que a nosotros nos está yendo mejor en ese paseo. Las habitantes que estamos aquí en el estado de Washington podríamos ver pues afectados por más humo y más incendios forestales este verano. Y este reporte sale justo cuando empezamos a tener un estrecho de días secos y soleados aquí en el estado. Preocupa mucho porque aunque los incendios no ocurran aquí en el estado de Washington, recordemos que los incendios de California, que son dos estados más abajo que nosotros, nos llegaron y tuvimos una semana sin poder salir y respirar aire limpio aquí en el estado en el 2020 mientras estábamos en la pandemia. Entonces, según la NOAA, las áreas de Oregon y del centro de Washington necesitarán 200% de los niveles normales de precipitación para poder aproximarnos a lo normal. Eso en un periodo de 3 meses, pero por ahora los pronósticos no dicen que eso ocurrirá, lamentablemente.
Y antes de que se nos acabe el tiempo, si ustedes son de los que tienen intriga para saber qué hace un experto forense, pues no se pueden perder Power Moment with Paula Lamas. ¿Lo pronuncia bien?
Es mi parcero. Wow. Claro que sí.
¿Qué nos trae en el podcast, mi
querida
Paula?
Sin acento. Me encantó. Así mismo es. Resulta que hablé con un antropólogo de más de 15 años y nos revela de alguna forma la ciencia de identificación tanto a las personas vivas como a las personas muertas, porque ellos, gracias a ellos, también se identifican a esas personas que capturan los videos cuando cometen un crimen. Y puede pues llevarse a esa persona a corte. Pues le quita el estigma a la muerte, habla y reivindica de alguna forma el título de servidor público, no se lo pueden perder, es una persona cálida y humana. Adán Hernández en Power Moment with Paula Lamas en todas las plataformas digitales de podcast, y si no conoce las plataformas digitales de podcast, pues paulalamas.net, allí lo consiguen rapidito.
No hay manera de no conseguirte. Paula, muchas gracias. César, un abrazo para ti. Nos enganchamos en un ratito nada más en la 93.3 FM en Houston. Váyase, cuídense mucho.
Así es. Corriendo en su Jeep brandeado.
Bueno, mi Jeepeta con Karol G, vámonos.
Mira, me vas a ir a buscar al aeropuerto con ese Jeep, ¿oíste?
Ah, sí, con todo gusto. Cuando quieras, quiero.
Vamos a saludar a Etel Polato desde Los Ángeles, que ya está lista con nosotros. Etel, muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Creo que la gasolina es el punto de conversación en California. ¡Qué barbaridad!
Por supuesto. Buenos días, Andreina, Clara, Juan.
Buenos días. ¡Qué barbaridad y qué ruina!
Esto es, pero impresionante. Cada día, y es que lo que sucedió fue de que el viernes pasado fue en cuestión de horas que pasó la gasolina de 5.40 y tanto, que estaba en algunas gasolineras, a 6 y algo. Entonces, o sea, la subida del precio fue impresionante, así es que estamos viendo qué es lo que van a hacer las autoridades. Gran parte de lo que se espera es que le quiten algunos de los impuestos que le ponen a la gasolina, para que se pueda aliviar un poco esta subida, esta alza. Sabemos de que el crudo ha subido ya a los $118 el barril, uno también de los precios más altos que hemos experimentado en años, y esto no se mira. Lo peor del caso es que no se mira un descenso, sino que por el contrario, amenaza con seguir aumentando. Y es que se recuerdan que lo hablábamos, ya los expertos decían que era probable que llegáramos a los $10 muy pronto, y creo que así como vamos.
La pregunta, Etel, no es si vamos a llegar a los $10, sino cuándo vamos a llegar a los $10.
No, imagínense ustedes, ya casi $7 una gasolinera por Mid City, que está aquí, o sea, súper cerca entre la Olympic y Fairfax, estamos hablando a unas 4 o 5 millas de acá. Y ahí el galón de gasolina ya casi llega a los $7. O sea, es impresionante. Yo creo que quizás en 2 semanas estaremos hablando ya de esos precios. Por eso es que ojalá urge que las autoridades hagan algo y que esto se detenga, que liberen reservas de petróleo, que alguna solución, porque mientras esperamos salir de la pandemia y los negocios recuperarse, esto nos está llevando a un retroceso, porque ya los restaurantes ya se siente que el costo del combustible se lo han agregado a los productos.
Sí, definitivo. Y uno lo que piensa es hasta dónde va a llegar, pero que fíjate lo interesante del asunto que hablas del tema de los impuestos para buscar mitigar un poco, ¿no? Pero es que el incremento va a continuar y los impuestos pueden ser una ayuda, pero es que definitivamente ya se está pagando un costo excesivo por la gasolina en California. Y estamos hablando de casi $7 en California, pero el incremento en otros estados también se están viendo y obviamente no se compara a lo que se está viviendo en California, pero definitivamente es un golpe duro para las familias que tienen o tenían sus presupuestos para pues echarle gasolina a sus vehículos.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.